Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor a un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Y vamos a buscar el versículo 16. Y dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría espiritual. Quiero agregar ese término. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, o sea, el sello, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén y amén. Todavía está en el ambiente el tema que se ha venido tocando, y es el tema sobre las redes sociales. Es ese tema que, a raíz de tanto impacto social, y no diría yo en pequeños grupos, sino a nivel mundial. No estamos hablando de una nación, de un país. Uno de los grandes inventos de la ciencia humana ha sido facilitar la comunicación mundial. Y lógicamente eso ha permitido que se facilite de una manera increíble cualquier cosa, sea buena o sea mala. Eso ha universalizado el espíritu y el sentimiento del hombre. Está moderando la conducta en la interacción social. Ya no es como antes. Ahora ya es muy diferente. Y todo esto está afectando la conducta de la sociedad. Ahorita se habla de una generación Z, que es una generación que ya ha crecido desde chiquitito bajo la influencia poderosa de las redes sociales. Y lógicamente esto está transformando la conducta, los sentimientos, el psiquis del ser humano, los valores que antes moderaban nuestra conducta, están siendo totalmente modificados. Los cimientos de los principios divinos que estableció Dios para que creciera una sociedad sana, para que pudiera crecer una sociedad donde pudiera tener un contexto adecuado para formar hombres de Dios y mujeres de Dios, está siendo bombardeada de una forma increíble por Satanás. Y el arma más poderosa que él está usando son las redes sociales. Porque esas no miden ni lugares, ni tiempo, ni edades. Pero lógicamente en los adultos, como ya hay una base de conocimiento, ya hay una cultura establecida, entonces para él le es difícil sobreponer una nueva de tal forma que modifique aquellos principios originales. El estrato social más permeable, el estrato social que está absorbiendo de una manera poderosa, fuerte, es los niños y la adolescencia. Los niños que ahorita están chiquititos, que están recién nacidos, no tengo ni idea de cómo va a ser de aquí a unos 20 años. Pero los niños que nacieron hace unos 10 años, unos 5 años, ellos sí están siendo influidos de una forma increíble, poderosa. Y vamos a ver turbaciones en el comportamiento de la sociedad. Y ya lo estamos viendo. Y nosotros vamos a ser testigos Aquellos que tenemos, bueno, en mi caso, yo ya paso de los 70 años, tengo 72 años. Me escandalizo y me impresiona mucho cuando yo veo todo esto. Ahora, los que tienen 40 años, que quizás la expectativa de vida de ellos sea el doble de la mía, yo ya no puedo pensar en 40 años, ya no puedo pensar en 30 años. Imagínense, si Dios me permitiera 30 años más de vida, rebasaría los 100 años. Y honestamente, lo dudo. Pero ustedes, aquellos que son una generación que tienen 30, 40, 50 años, que todavía tienen niños pequeños, tú vas a observar, si es que Cristo no viene antes, transformaciones mucho más profundas y más escandalosas que las que estamos viendo. Para mí, recuerdo que una de las cosas que me ha impresionado muchísimo del cambio social y de la conducta social son los matrimonios gay. Pues antes yo oía que habían afeminados. Yo antes oía que habían lesbianas. Yo antes oía que había cierta relación entre hombre y hombre y entre mujer y mujer. Pero nunca pensé que iba a llegar a la degradación moral tan grande de que se admitieran y se oficializaran matrimonios entre hombre y hombre. Eso no cabía en mi mente. Eso no cabía dentro de mí. Y alguien dirá, bueno, es que usted está hecho a la antigua. Es que ustedes son anacrónicos. Es que ustedes ya están desfasados. Amén, llámele lo que quiera. Pero para mí fue un escándalo. Y otro escándalo tremendo, que yo, según yo, no iban a llegar a eso, es que les han permitido a estos matrimonios diabólicos adoptar niños. O sea, no, yo no podía concebir eso. Pero ¿cómo es posible que las leyes humanas van a admitir que un niño sea adoptado por dos hombres? Absurdo. Para mí era irracional, pero ahora es legal. ¿Qué le parece? Y vamos a ver cosas peores, que quizás nos vamos a escandalizar de ver semejantes acciones. Pero bueno, el tema todavía hay un revuelo dentro de nuestra mente y de nuestro corazón y de la iglesia como iglesia. Y yo quiero verlo desde el punto de vista profético. Vamos a leer varios pasajes, así que tenga lista su Biblia, porque me interesa, hermanos, que ustedes como iglesia, si nos identificamos como iglesia, debemos estar bien seguros que esto para mí será sorpresa, para Dios no. Las cosas van, como dijo un día el Señor Jesucristo, van conforme está escrito. Nosotros que hemos llegado a la postrimería de los siglos, somos, ¿qué? Espectadores. Porque no podemos modificar y cambiar el trayecto que Dios ha definido. Yo no puedo cambiar a la humanidad. Yo no puedo cambiar a la sociedad. ¿Quién soy yo? Por mucho que predicara y por mucho que hablara, no va a cambiar. Bueno, no voy a decir nada, porque puede hacer que cambie un corazón. Puede hacer que cambie un alma. Pero eso ya será obra de Dios. A través de estas enseñanzas que queremos que llegue, que golpee, que quiebre la piedra de aquellos que todavía Dios quiera rescatar de en medio de nosotros. ¿Me entiende, hermano? Porque quiero decirle que todos ustedes, todos, desde el más chico hasta el más grande que yo tenga aquí, yo no puedo asegurar que van a ser salvos. Me duele decirlo, pero tengo que aceptarlo. Porque aquí tengo de toda medida y de toda estatura espiritual. Algunos están convencidos, Otros se están convenciendo, otros están aferrados a su estilo de vida y nadie lo va a cambiar. Otros están dispuestos quizás a renunciar a determinadas cosas, pero hasta ahí, todo no, algo sí. Total, yo tengo aquí un arco iris de opciones. Por eso no puedo asegurar, mis queridos hermanos, todos los que estamos aquí somos salvos por la gracia de Dios. Esa es la promesa de Cristo. Pero una cosa es lo que el Señor promete y otra cosa es de lo cual tú eres objeto. Cristo prometió salvar a toda la raza humana, pero tristemente no toda la raza humana está dispuesta a seguir a Cristo. El Señor dijo: ¿quieres tú venir en pos de mí? ¿Qué dijo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y ¿qué? Y ven, sígueme. Algunos ni se niegan a sí mismo, ni toman la cruz, pero quieren seguir a Cristo. Lamento decirte, vas a ir a cualquier otro lado menos donde está Cristo. Porque esos dos pasos son fundamentales e imprescindibles. Niégate a ti mismo y toma tu cruz. Y entonces, sígueme. Así es la realidad. Yo no quiero contarles historietas y fantasías infantiles. Cree en Jesucristo y serás salvo. Amén, yo creo en Cristo, ya eres salvo. Por fe lo soy, pero en la práctica hay todo un trayecto que caminar. Por eso Pablo dice: conserva los valores desde el principio, los que aprendiste desde el principio. Pero ahora existe una iglesia así, toda rara, amorfa. No tiene la forma de la iglesia de Cristo. Es una iglesia que no tiene forma. Algunas veces parece que son bien santos, otras veces parece que son bien mundanos, otras veces parece que no son nada de nada. No son, ¿cómo se dice en buen chapín? ¡Wow! Ni chicha, ni limonada. Ese es un lenguaje chapín. Para todos los que puedan estar oyendo, no sé de qué parte del mundo. O sea que no son, ¿qué? Ahí dejémoslo mejor. Eres tan ambiguo que no se puede notar tu identidad espiritual. Somos tan ambiguos que en la iglesia somos una cosa y en la vida real somos otra. Esa ambigüedad, discúlpeme, mi querido hermano, no te lleva al cielo. No te lleva al cielo. Nosotros debemos de ser la imagen del Cristo invisible, palpable en el mundo. Así como Cristo fue la imagen del Dios invisible, así la iglesia tiene que ser la imagen del Cristo invisible. Fue tan real esta expresión en la vida del Señor Jesucristo que por eso le dijo a Felipe: Felipe, el que me ha visto a mí, ¿qué dijo? Dígalo fuerte. Y el apóstol Pablo lo dice de esta forma: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Le recomienda a su amado discípulo Timoteo: Timoteo, retén, ¿qué? No, pero le dijo algo a aquellos estudiosos de la Biblia. Retén, ¿qué dijo? La forma. Retén la forma, no la idea, no la filosofía que pueda alguien decir que está dentro de un versículo de la Biblia. No. Retén la forma de la doctrina tal y como se te ha sido enseñada. ¿Y qué es forma? Es lo que se ve, es lo que tiene volumetría, es lo que tiene presencia, es lo que proyecta sombra cuando el sol te pega. Pero muchos no tienen ni sombra ni imagen. Y querido hermano, el camino a la salvación, no estamos hablando de cuestiones filosóficas. Dice en este versículo que hemos leído, y estamos, mantengan la idea de las redes sociales. Las redes sociales afecta e infecta el mundo entero. El mundo entero. Se ha puesto el ejemplo de una aldea que había en las partes más recónditas del Valle del Mato Grosso, una aldea olvidada del mundo. Pero vino este genio que, bueno, mejor lo dejo ahí. Vino este genio que inventó y tiene tanta plata que mandó al espacio una tanatada de satélites para que el mundo entero tuviera acceso al internet. Por muy refundida que estuviera una aldea, pues que le llegara la señal para que todos tuviesen el derecho de libre acceso a la señal del internet. ¿Qué pasó con esa aldea? Vivían tranquilos con sus costumbres ancestrales y vivían en paz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué pasaba? Como pusieron una lámpara, una antena que percibía la señal, ahí se amontonaban jóvenes, niños, viejitos, ancianas con sus celulares. Se modificó la cultura en cuestión de días. El poder que tiene el internet y las redes sociales sobre la mente del hombre, mi querido hermano, es que es increíble. Increíble. Ahora ya no hay problema con los idiomas. Usted vaya hacia Rusia. A ver quién habla ruso aquí. ¿O quién entiende aunque sea la J en ruso? Pero lleve su smartphone. Así le llaman, ¿no? Smartphone, que quiere decir teléfono inteligente, dice. Así que usted solo hable. Va a llegar a un hotel y entonces viene usted, el que está en el mostrador, le quiere dar indicaciones, pone, hábleme aquí. Pum, y le dijo todo lo que tenía que decirle. Espérame un ratitito. Me traduzca. Y el teléfono le va a traducir todo lo que le dijo el hombre. Y usted nunca, ¿ruso qué? Las letras del ruso yo no entiendo, pero nada. Es como que vea las letras del chino. No voy a entender nada. Ah, pero no tenga pena, si tiene su smartphone, se lo traduce hasta el idioma más olvidado del mundo. No hay límites. El idioma ahora ya no es un límite para accesar a la información, a esa nube de información que se mueve en el mundo. Pero esto está creando un efecto, y a eso voy, hermanos. Está creando un efecto poderosísimo en la mente de los seres humanos. Y aquí voy de nuevo a la universalización. Niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, mujeres casadas, mujeres solteras, viudas, eso no tiene límites. Se mete en la rendija más chiquita. Usted puede estar metido en el baño o metido en su cama, pero si tiene su smartphone, ¡ping!, suena. Y usted a medianoche, 2, 3 de la mañana, ahí están. Los patojos pueden pasar 8, 10 horas prendido de ese aparato. ¿Y sabe lo que está haciendo Satanás? ¿Tiene alguna idea? Está creando lentamente una marca. Cuando la Biblia dice de una marca, no espere usted que lo van a llevar, véngase para acá, aquí, esta fila, van a ser marcados ahorita. Y todo el que tenga esta marca es de Satanás. ¿Cuántos querían que se la ponga? El número que se le va a poner va a ser 666. Hubo una época en que el 6 llegó a ser, no hay que tocar ese número, porque si era 66, peor si le tocaba la placa número 666. No, esa no, deme la que sigue. Como que si el número 666, mis queridos hermanos, bíblicamente significa la manifestación absoluta y completa del poder humano sobre el hombre, echando afuera a Dios, desplazando a Dios, es estableciendo el reino del hombre, es estableciendo la autoridad del hombre sobre el hombre. e ignorando la autoridad de Dios. Por eso 666, el número 6 en la numerología bíblica es el número del hombre. Usted fue creado en el sexto día de la semana. O sea que todos nacimos el viernes. Yo no, me va a decir alguien. Todos somos del viernes, hermano, porque fuimos creados un día viernes. El número 6. El séptimo es el día de reposo para Dios. Y el primer día es el domingo. Así que usted es viernero. ¿O cómo se le llamaría? Viernemita, ¿eh? Algo así. Así que el número 6 representa al hombre. Y el 666, que son tres números, eso representa la manifestación plena y completa. Mi querido hermano, lo que el diablo está haciendo a través de las redes sociales es creando una marca en su mente. ¿Qué es lo que sucede? Miren, ya he puesto este ejemplo. Cuando tenemos los retiros de los jóvenes, se decía: bueno, jóvenes, ahorita ya vamos a comenzar el retiro, así que les vamos a pedir un favor. En ese canasto pongan todos sus celulares. Aquí tráiganlos, los apagan y los meten allí. Era un coro donde todos, ay, como que estaban exhalando el alma. No podían desprenderse. Usted puede olvidar cualquier cosa, hasta la Biblia puede olvidar cuando venga a la iglesia. El celular, jamás. Si se lo echa en la bolsa, si se lo pone aquí, o se lo, qué sé yo, dónde lo lleva antes de salir, o lo lleva en la mano. Pero tiene que estar seguro, porque el celular ya se ha vuelto parte de usted. Y cualquier tempecito que pueda usted tener libre, ¿qué es lo primero que piensa? Señor, quiero acercarme a ti en este momento. Quiero aprovechar, Señor, ya que estoy, tengo que esperar media hora. Entonces yo quiero acercarme a ti, Señor. Quiero orar, quiero sentir tu presencia aquí donde estoy, Señor. ¿Así hace? Mudos todos. Están aceptando tácitamente lo que voy a confirmar ahorita. ¿Qué es lo primero que hace? El celular. ¿Sí o no? Antes no era así. Yo usé ese zapatón, así se le llamó el primer celular, el zapatón, le decía. Era una cosota así, ¿sí? O raspahielos también, así le llamaban, porque era una cosota así, pesada. Pero ahí no había nada de redes sociales ni nada, solo para comunicarse donde quiera que usted estuviera. Pero desde que se inventó el internet, el celular se volvió parte de tu alma, parte de tu existencia. Podés dejar cualquier cosa, hasta te podés olvidar de tu hijo allá en el colegio. Se me olvidó mi hijo. Se te puede olvidar cualquier cosa, pero que se te olvide el celular, jamás. Nunca. ¿Miento? No, hermano. Estoy diciendo tristemente una verdad. En cada espacio de tiempo que tienes, no piensas en Dios. No piensas en la palabra de Dios. No piensas cómo ocupar tu tiempo, ese tiempo que estás teniendo para que sería ideal para aprovecharlo a Dios. No, 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 celular. Y a ver y a oír. Ojalá cosas buenas. Ojalá lo abrieras y abrieras en la Biblia. Ojalá dijeras: bueno, voy a aprovechar para escuchar. Ahora, si te aburre o tus ojitos ya no leen muy bien la letra chiquita, solo pone audio y puedes oír la Biblia, ¿o no? Y le puedes escuchar y vas manejando y vas oyendo la palabra de Dios. Oh, no, pero no, eso es solo los domingos. No, si es que venís a la iglesia y si es que traes la Biblia. No, 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 ¿para qué? Tu alma está siendo marcada, hermano. Prueba un día, prueba, somete a prueba tu propia alma. Bueno, hoy no voy a ver celular. Óyeme bien lo que dije: no voy a ver, no dije no voy a usarlo. No, úsalo. Dando esta enseñanza, alguien preguntó: mire, hermano, dijo, ¿y entonces quiere decir que uno ya no puede usar tablet, ni computadora, ni teléfono, porque entonces es del diablo? No estamos diciendo no lo uses. Eso es como que cuando nosotros hablamos del dinero, el dinero es instrumento del diablo. La Biblia dice: raíz de todos los males es el amor a qué. Así que tráiganlo para acá, todos. De aquí en adelante usted ya no use el dinero porque es del diablo. ¿Me lo traen? No, ¿verdad? ¿El problema es el dinero? ¿El problema es el celular? ¿O quién es el problema? Eres tú, mi querido hermano, el que no ha sido capaz de poder entender lo brutal que es el poder de Satanás para manejar tu tiempo, tu vida, para influirte de una forma tan poderosa. ¿Qué marca estás recibiendo? Ese es el título de esta enseñanza. ¿Quién te está marcando? ¿Quién está marcando tu mente? ¿Quién está marcando tu corazón? ¿Por qué te cuesta tanto decir: no, hoy no voy a ver esto? No, hoy no. A ver, ¿cuántos están dispuestos a hacer la prueba? Miren, hermano, Dios oyó tu amén. Dios escuchó tu amén. Y si no tuviste el valor de decirlo, pero por lo menos lo pensaste: sí, Señor, a partir de mañana, no, sí, hoy date gusto. No, no, ¿verdad? ¿Por qué no decir: Señor, desde hoy yo quiero tu poder para tener la capacidad de poder decirle a Satanás: hoy no te voy a dar lugar a través del celular. Voy a resistirme a eso. Voy a eliminar aquellas aplicaciones que lo único que hacen es robar mi vida. Porque tu vida se mide en función de tiempo. Y cada minuto que pierdes prendido de ese aparato, lo que estás perdiendo es vida. El diablo sabe cómo marcarte sutilmente. Y tu mente está siendo marcada de tal forma que está modificando la conducta del ser humano. Está marcando la conducta. Y la bestia, que así se le llama al sistema político, social, económico, religioso del mundo, está manipulando la vida del mundo entero. El apóstol Juan dice: y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora lo podemos entender con mayor claridad. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero oiga lo que dice el apóstol Juan de una forma tan preciosa. Váyase ahí a Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Ya lo tiene? Así, yo les dije que vamos a leer varios pasajes. Y dice, primera de Juan 5, 19: sabemos que somos de Dios. Esa es una afirmación de fe. Sabemos que somos de Dios. ¿Y qué? Y el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, aquel que es de Dios, el poder de Satanás no tiene por qué ejercer sobre él el dominio. Si tú eres hijo de Dios, hermano, yo sé que en las redes sociales hay cuanta cochinada pueda haber, como también hay cosas muy buenas. Pero si tú eres de Dios, lo vas a usar ese instrumento para bien. ¿Sí me está entendiendo? Como se ponía un ejemplo, un machete es útil, ¿no? ¿O no? Se creció el monte, vas a hacer leña. Bueno, para un campesino el machete es reútil, reútil. Ahí lo llevan, no como arma de defensa, sino como instrumento de trabajo. Pero en un salvaje, en un asesino, en un hombre poseído por Satanás, ese instrumento que para el campesino es un instrumento de trabajo, para aquel hombre endemoniado se vuelve un arma asesina. El celular, mi querido hermano, tú lo puedes usar como un instrumento de trabajo. Pero si no tienes a Dios en tu corazón, ese instrumento de trabajo que es tan útil se puede convertir en un arma destructiva, poderosa. Así como me estás oyendo, poderosa, como tú no tienes idea. De tal forma, insisto, que está modificando la conducta de la sociedad humana, el mundo entero. Amén. Un día el Señor Jesús, cuando estuvo sobre esta tierra, le dijo a sus discípulos: vámonos, vámonos de aquí. El príncipe de este siglo viene y nosotros no tenemos ¿qué? Nada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oiga lo que dijo el Señor. Yo, dijo el Señor, no tengo nada que ver con él. Ojalá así dijéramos todos nosotros, hermanos. Nosotros somos hijos del reino. Nosotros somos hijos de Dios, pero estamos metidos en el reino de Satanás. Así que este mundo no es nuestro. Yo no hago planes sobre esta tierra. No, hermano. Yo aquí vivo y tengo lo que Dios me ha permitido darme. No que yo lo he alcanzado. No, Dios me ha dado lo que yo he necesitado. Pero mi esperanza no está aquí. No, hermano. Mi esperanza no está aquí. Yo tengo una herencia en los cielos. Y cada día quiero invertir en él. ¿Ya abrió su cuenta allá? Ni sabía que se abría, me va a decir alguien. ¿Usted tiene cuenta en el cielo? Porque óigame, el Señor así lo dijo: haceos tesoros, no en esta tierra, donde los ladrones lo minan y se pueden oxidar y perder. No, 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 dice: haceos tesoros en el cielo, donde allá ni los ladrones, ni la carroña, ni nada lo consume. Haceos tesoros en el cielo. ¿Lo está haciendo? Ese amén fue raquítico. Perdón lo que lo voy a decir de esta forma. Raquítico. Amén, amén. Dos, tres. Pero tengo la esperanza que en todos ustedes esté el deseo. Está haciendo usted tesoros en la gloria, hermano. Y no estoy bromeando, porque Jesucristo no estaba bromeando cuando lo dijo. El Señor Jesús no estaba bromeando cuando les dijo: abran su cuenta bancaria allá, abran su cuenta y hagan tesoros en el cielo. Hermano, estamos en este mundo, pero en este mundo no es nuestro lugar. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para rescatarlo y llevarlo a la gloria de Dios. Pero el diablo, en su astucia, va a levantar todo lo que sea necesario para impedir que tú y yo lleguemos a ese destino. Muchos de ustedes, hermanos, pueden estar presos en esas cárceles invisibles. No hay barrotes, no hay cadenas, pero sí hay prisión. No se le ven los barrotes, no se le ven dónde están las cadenas, ni tampoco se ve el yugo. Pero muchos de ustedes no son libres. Y el diablo está sellando tu mente, está sellando tu corazón. Hay quejas de muchos hermanos y hermanas que sus hijos nada, ni hablan ni nada, solo hundidos ahí, metidos en el celular. Su esposa quiere hablar con el esposo y él nada, ahí está. El esposo quiere hablar con la esposa y ahí, hey. Esa es la sociedad moderna. Y óigame bien, hermano. Parece que hermano Edwin les habló sobre ciertos personajes que ahora se está volviendo viral. ¿Cómo se llaman? ¿Se recuerdan? Terians. Así le llaman, Terians. Y eso viene de una palabra hebrea, perdón, que quiere decir bestia o animal. Y ahora se ha vuelto, pero miren, hermano, se ha vuelto, ¿cómo le llaman? Viral. Así, ¿verdad? Cuando, y es que como las redes sociales son tan poderosas y tan, con una cobertura increíble, se está volviendo viral. Hay otra expresión que va muy parecida, creo que son los funris o finris, algo así se le llama. Pero este es un grupo de personas que disfrutan jugar como animales, se disfrazan de animales y a ellos les encanta pues hacer chistes o jugar como animales. Pero a diferencia de ellos, los Therians, emocional, psicológicamente, sienten que hay una conexión, óigame bien, porque eso es lo que significa en la traducción hebrea. Hay una relación y un vínculo espiritual. Eso ya trasciende al psiquis. De tal forma que ahora ellos se creen animales, asumen el espíritu, por decirlo así, el espíritu de un animal. Se comportan como animales, hablan como animales, se conducen como animales, se ponen máscaras de animales y quieren caminar como animales. Al grado que llegó una madre y su hijita de repente le dice: es que yo soy Chucho. Le dijo: wow. ¿Y vos por qué estás hablando así? Es que yo soy un Chucho. Ah, bueno. Bueno, entonces bájese de la mesa, le dijo. Te voy a traer juguetes de Chucho, te voy a traer comida de Chucho y te voy a sacar porque a mí el Chucho no me gusta que esté en la casa. Así que te voy a sacar allá afuera. No, si es que yo soy una niña. No, tú dices que eres un Chucho. Y vino y la sacó. Tengo hambre, decía, tocaba la ventana. Tengo hambre. Pues anda a comer como Chucho, allá está la comida del Chucho. Como tú dices que eres Chucho. Interesante esa madre, con una actitud así tan seria y tan así. Dijo: no, mami, es que yo estaba jugando. Ah, bueno. Entonces no me volvás a venir aquí con que eres Chucho. Pero eso se está volviendo viral. En Argentina, un muchacho que se creía lobo se le tiró a otra niña y lo mordió porque se sentía lobo. Óigame, ¿hasta dónde, hermano, está llegando la degradación de la influencia? Es un poder. Usted lo ve como algo tan sencillo, agarrar el celular y que sus hijos lo agarren y se pongan a ver, sin darse cuenta que lo que está haciendo, hermanos, es colaborando con Satanás para ir marcando la mente y el corazón de aquella criatura hasta convertirse en ¿qué? Va a sonar duro, animal. Un animal no cree en Dios. Un animal no tiene interrelación social con el ser humano. Un animal crea sus propios grupos sociales. El comportamiento de los adolescentes cada día es más aislado. Dese cuenta usted. Cada día ellos buscan sus lugares asolados, ahí solitos. Ahí quieren estar solos, no quieren que nadie se meta. Ellos quieren vivir en su propia cueva. Crean su propia burbuja. Ese fenómeno social, mi querido hermano, es la marca de la bestia. Está preparándose la generación del fin. Esa generación perversa que hace a un lado a Dios, que no cree a Dios. Esa generación dura, estéril. Una generación perversa que prefieren dar su espíritu o su cuerpo a espíritus demoníacos antes que volverlos morada del Dios Altísimo. Es un juego, hermano. Y si usted quiere, califíqueme ahorita como un anacrónico. Si usted quiere, hermanos, califíqueme como alguien que estoy exagerando. Piense lo que piense, pero yo estoy seguro de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y le voy a decir lo que Cristo dijo un día: el que tenga oídos para oír, que oiga. Ojalá pudiera obligarte a entender. Se ha predicado no una vez, muchas veces, sobre el daño que se le hace a los niños cuando usted le da acceso a esa información. Entra por aquí y sale por aquí. Está bien, hermano, usted se ha vuelto cómplice del diablo para destruir a su propio hijo. Usted ya es un instrumento de Satanás para permitir que el diablo, ante sus propios ojos, esté moldeando el cerebrito de su hijo Y no se extrañe si de repente le va a decir: yo soy un gato. Y no se extrañe si de repente le va a decir: yo soy un lobo. Alguien dijo de repente: es que yo creo que yo soy mono. Y decidió comenzar, buscó una máscara de mono, se la puso y andaba de palo en palo. ¿Y por qué? Es que me encantan los bananos. Y se comportaba puro mono. Hermano, no sé qué está haciendo usted para frenar en sus hijos. Si lo de allá afuera lo hacen, usted no es ignorante de la verdad. Y óigame bien lo que le voy a decir. Todos aquellos, hay dos marcas que se pueden dar en la vida del ser humano. La marca del diablo, a través del sistema 666, influyendo en la mente y en el corazón de los hombres. Y la segunda es la marca que Dios pone a través del Santo Espíritu de Dios en su corazón y en su mente. ¿Lo quiere leer? Ok, vámonos de nuevo al libro de Apocalipsis, donde estábamos. Ahora lea capítulo 14, verso 1. Y oiga lo que dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Esta es la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo fue cuando nació en un pesebre en Belén, en medio de mucha sencillez. Esto, que Cristo esté parado sobre el monte de Sión, es el punto de partida de los juicios de Dios sobre la tierra. Y es exactamente este momento, la segunda venida de Cristo. Y dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿quiénes? 144,000. Siga leyendo. ¿Qué? Oh, aleluya. ¿Quiénes son los que estaban con Cristo? Aquí en el caso particular eran 144,000 judíos, los que estaban representativos de un pueblo santo, de un pueblo íntegro, de un pueblo puro. Pero me llama la atención, hermanos, que ese sello los identificaba como los únicos que tenían el derecho de estar juntamente con Cristo en el inicio de los juicios. ¿Tenían qué cosa? El nombre de Él, de Cristo, y el de su Padre, escrito, ¿dónde? En la frente. Ahora, insisto, eso no quiere decir que tenían el nombre de Cristo y el nombre de Jehová. No. Eso quiere decir, hermanos, que su mente, su corazón, sus vidas estaban bajo el dominio absoluto de Dios. Eran aquellos que habían santificado sus vidas. Y oiga lo que sigue diciendo: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban, oiga, un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie, lea esto, ¿cómo dice? Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Qué raro, ¿verdad? ¿Y por qué los demás no podían aprender la alabanza? ¿Por qué eran incapaces de poder aprenderlo? Solo los 144,000, entendamos los misterios de la Biblia y la sabiduría espiritual de la Biblia. Para muchos, hermanos, pareciera como leen, como que se estuvieran leyendo chino, como que se estuvieran leyendo alemán, como que se estuvieran leyendo árabe. No entienden. Y la leen y no la comprenden porque no tienen el traductor, le voy a llamar así, el traductor de la sabiduría escondida en este bendito libro que se llama ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo tiene que decir en 1 de Corintios que estas cosas dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual y lo carnal se acomoda a lo carnal. Así que un hombre carnal no puede entender el pensamiento de Dios porque se ha de discernir ¿cómo? Por eso es que muchos oyen y se quedan como que si en la luna. ¿Y qué quiso decir el hermano? ¿Y qué enseñó? O si lo entendió, al ratito salen y vienen los demonios, así como los pajaritos del ejemplo del sembrador, ¿verdad? Vienen y rápido se comen la semilla o se la llevan y se queda igual. Así que mañana usted va a seguir siendo el mismísimo. ¿Y qué pasó? Es que pasó de noche por aquí. Así dicen algunos, ¿no? ¿Y vos fuiste a la escuela? Sí, pero la verdad es que me costaba vos, así que yo siento que pasé de noche. No entendió nada. Por eso Cristo les dice a los que le oían: ¿entendéis mi lenguaje?, les dijo. Y ustedes pueden entender mi lenguaje. Entonces Cristo les tuvo que enseñar y decir: miren, ustedes no pueden entender mi lenguaje porque no son de mis ovejas. Mis ovejas, ¿qué? Oyen y conocen mi voz. El apóstol Pablo dice que esta es sabiduría que se tiene que predicar y anunciar en misterio. Sabiduría que no todos lo logran concebir y adquirir. Pero no quiere decir que yo estoy diciendo cosas tan tremendas, tan profundas, que es imposible de entender. La gran pregunta que deberías de hacerte, mi querido hermano, es: ¿por qué oyes esta enseñanza y al salir de aquí se te olvida? Al salir de aquí sigues siendo exactamente la misma persona y no cambias absolutamente nada. Te la arrebató el diablo. Cuando alguien ya está siendo marcado por Satanás en su mente, ya no hay cabida para la información de Dios y no la entiendes. Con tu inteligencia humana puedes asentir y decir: sí, tienes razón, de veras es cierto y todo. Pero solo es el momentito. Como que si tuvieras un pequeño momento de lucidez y de ahí volvés a caer en el aletargo espiritual que condena al hombre. Las redes sociales están haciendo un efecto impresionante. Pero Cristo tiene un grupito que le llama en la Biblia. ¿Sabes cómo le llama? ¿Cómo le llama? ¿Cómo? Le llama remanente. Y remanente quiere decir una pequeña porción de un universo. Son esos valientes que dejaron que Dios marcara su mente y su corazón con su palabra. Son aquellos que han permitido que el Espíritu Santo llegue a su corazón y encuentre morada dentro de ellos. Búscame, por favor, vámonos al libro de Efesios para ir concluyendo. Sabía que iba a ser difícil poder llegar. Efesios capítulo 1. Llegar al final con todos los pasajes que tengo. Pero bien, Efesios 1, versículo 13. Y quiero que lo lea conmigo, hermano, por favor. Quiero que lo haga suyo. Y que espero en el Señor que esto pueda ser una afirmación en su vida. Y dice: en Él también, o sea, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo que creído en Él. Dos acciones importantísimas: una, haber oído; dos, haber creído. Porque una cosa es que tú oigas y no creas, y otra cosa es que tú oigas y creas. Cuando tú crees, la palabra va creando en ti un sello, una forma. Tú vas cambiando porque vas entendiendo que lo que hacías antes no le agrada a Dios a través de su palabra. Pero sigue diciendo y no se queda ahí. Y dice: y habiendo creído en él, léalo conmigo, ¿cómo dice? ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Y se lo voy a volver a leer. Y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito y alabado sea el Señor. No es solo de venir a la iglesia, hermanos. Es de oír, es de creer, y es de que tú comienzas a hacer el esfuerzo por querer cambiar. Y te puedo asegurar, Dios no te va a dejar solo. Enviará de su Espíritu Santo para que te selle y pueda decir el Señor: este es mío, bendito sea Dios. Este es mío. Quítate la mediocridad, quítate la ambigüedad, quítate ese disfraz de cristiano y deja que Dios haga el milagro. Señor, pon tu sello. Ponme en tus manos como tu sello, Señor. Quiero que tú grabes mi nombre en el libro de la vida. No quiero ser desconocido para ti, Señor. Quiero ser tu hijo. Porque Cristo no viene por bastardos. Y perdón, porque es una expresión dura, pero real. Cristo no viene por bastardos. Cristo viene, ¿por qué? Por hijos. Cerciórate, por favor, hermano, de que eres hijo de Dios. Esté el sello de Dios en tu vida. ¿Quién está sellando tu corazón? ¿Quién está sellando tu vida? ¿En quién piensas? ¿Por quién vives? ¿Por quién existes? ¿Por quién caminas? ¿Quién dirige tus pasos? ¿Quién dirige tus palabras? ¿Quién dirige tus metas? ¿Hacia dónde vas? Por favor, en el nombre de Cristo le voy a decir esto. Pídele al Señor: Señor, te ruego que me des un borrador para borrar la imagen que el diablo está grabando en mi mente, porque quiero que tú grabes la tuya en mí. Quiero que tú pongas, Señor, tu huella, que tú pongas ese sello que garantice, porque el sello de aquella época significaba algo propio, personal. El sello de un rey no lo podía abrir nadie. Era algo de mucho valor cuando se hablaba de un sello. Yo quiero tener ese sello. ¿Y usted? De tal forma que cuando el diablo llegue a mí, este está sellado. Tal vez no va a ser solo así, hermano, porque este va a decir: ah, vaya, vos sos de los sellados. Pues ya vas a ver, vamos a comenzar a trabajar en vos. Pero como usted tiene el sello de Dios, manténgase firme, amén. Como dice el apóstol Pablo: resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.